Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque los Pumas siguen invictos con Efraín Juárez. El club universitario se enfrentará el fin de semana a los Rayados de Sergio Ramos y podrían provocar que Martín de Michelis abandone a la institución regia si logran derrotarlos en CU. Pulso de la Liga. El Estadio Azteca cambia su nombre y les daremos todos los detalles sobre esta situación. Vuelta rápida. Se reanudan las emociones del automovilismo con el inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sport.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Es viernes, el cuerpo lo sabe y lo sabe hasta el Estadio de Azteca, que cambió su nombre. Pero vamos a hablar de dos temas y de dos estructuras muy importantes en el fútbol mexicano, pero que toman decisiones diferentes. Monterrey, más bien el Tato, con sus amigos, con los que le defienden la divisa, le mandó decir que ya habló con todos los jugadores, con todos, hasta con el Utile, con todos los jugadores, y que todos están a muerte de Michelis. Yo le digo de Michelis porque dirige como si fuera el Chelis. No, yo creo que el Chelis dirige mucho mejor, nada más no se viste tan bien como de Michelis. El hecho es de que me llama la atención que traten de mandar ese mensaje. Porque si los jugadores están a muerte con el jugador, no es con el hociquito con el que lo van a defender. Lo tendrían que defender la semana pasada y el mes pasado y el otro mes y el otro mes. Porque este Monterrey ya ha gastado fortunas, pero solo tiene dinero. Tiene grandes individualidades. Monterrey es como alguien que quiere construir una casa y contrata 30 ingenieros y arquitectos, pero no se le olvida contratar a los albañiles. Entonces esa obra pues va a quedar con las patas, porque los ingenieros ni los arquitectos van a ponerle cimientos a esa obra. Por su parte, Pumas, que se enfrenta a ese Monterrey, también no lo ha pasado bien, con diferentes inversiones, porque no tiene tanta lana. Es una vorágine política la que ha envuelto a Pumas en los últimos años. Pero estos Pumas, por lo menos de manera más inteligente, en este recambio que tuvieron que hacer, apostaron por un valor muy importante en cualquier institución: la identidad. Apostaron por Efraín Juárez. No sé si vaya a tener éxito o no, pero conoce las entrañas del club, conoce qué le duele a la afición, qué buscan los de abajo, cómo se llega al primer equipo, cómo se los puede contagiar. No sé si tenga éxito o no, pero la decisión parece más acertada que la que están tomando en Rayados, que lo único que tienen es dinero para soltar. Y si fuera cuestión de dinero, pues muchos otros equipos hubieran sido campeones siempre. Pero Rayados tiene los mismos títulos prácticamente en Chivas que desde 2017. Entonces, ni las grandes fortunas ni las bombas te van a dar la garantía del éxito, ni los extranjeros. Por aquellos que dicen que Chivas necesita extranjeros. Toluca ha gastado fortunas y fortunas y tiene 15 años de ser campeón. Pumas, por ahí de 14. Pumas Rayados, un duelo de contrastes. De Michelis, el del outfit, contra Efraín, el de la identidad. ¿Por cuál apostaría usted? Comenzamos. We'll be right back.
gusto saludarles, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports, viernes 14 de marzo. Aquí estamos con mucho gusto. Gracias por sintonizarnos en Red AM 1110 AM, en Frecuencia Deportiva en Guadalajara y también en ABC Deportes. Saludos allá a Regiolandia, que hoy quedó confirmado. Los saludo, platicaba con un muy buen amigo, Lolo Eliodoro, que lo conocen ustedes muy bien, yo lo aprecio mucho, pero ya ves, cada que te llaman, no, pero aquí compare en Monterrey, y yo iba pasando justo, digo, será muy ciudad Monterrey, pero no deja de ser un pueblo, porque ciudad, nuestra Ciudad de México, o si no, el Paseo de la Reforma, como los Champs-Élysées de Francia, no lo tiene ninguna ciudad en México, ninguna ciudad en México, así que otra vez quería venderme que sí, que San Pedro, el metro cuadrado más caro en Latinoamérica, le digo, no se engañen, pero bueno. Y hablamos de eso por la crisis que planteaba Nacho Suárez de Rayados, la de los Pumas, y la que me parece, y que de nueva cuenta nos damos cuenta, Nacho, Jaime Sandoval, del anquilosamiento que hay en el periodismo, ¿no? Yo encuentro muchas voces llorando de que por qué le cambiaron el nombre al Estadio Azteca. Pues yo le diría a esos periodistas que se vayan a vender gelatinas, a ver si se hacen millonarios, ¿no? Como Xochitl Gálvez. Porque hoy es parte de la industria lo que estamos viviendo, y qué bueno que una institución mexicana como de la familia Hank, que es de Jorge Hank González, de la familia González de Monterrey Banorte, crea en el fútbol mexicano. Pero ahora sí, después de este speech, Nacho Suárez, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Oye, pues qué gusto saber que vamos a tener de invitado a Alan Mozo, qué bueno que aceptó después de su expulsión. Vamos a tener un enlace. Ah, no, es Alan Mozo.
No, ojalá. No es Alan Mozo, es Jimmy.
Ojalá.
Es que le vi ese bigotito así medio...
Ese bigotito de chocomilero, ¿no?
No digo de qué, porque se enoja la comunidad.
Ese bigotito. Oye. Tú dilo, Nacho, ese bigotito chocomilero.
Ahí va, muy, muy similar al de Luis, Nacho. Luis, te saludo con mucho gusto. Ahí vamos.
Alan Mozo.
Tú la traes a la mozo, mira, yo no, yo la traigo grande, frondoso, pero muy bien, muy bien. Bueno, tenemos que hacer competencias. La próxima semana convocamos también a Jesús May, que se deje el bigote, que toda la redacción se deje el bigote, porque también ya May lo trajo, barba cerrada, así como...
El de Jordán es mi favorito,
Ese el sí. De Jordán también, pero bueno. Nacho, ¿cómo estás? Jimmy, mira, ahí está Jordán para la gente que nos escucha en la radio, bigotito así de... Tipo de los años 40, ¿no? Delgadito, aceitadito, ahí cantinflesco su bigote, pero es parte. De próximo viernes, todos con bigote, con barba y bigote. Nacho, ahora sí te saludamos.
Ya después de que me sacaron de la duda, porque yo estaba emocionado, porque era mozo, al que teníamos hoy en entrevista, pues les hablaba en ese editorial de dos posturas, ¿no? En Monterrey ya... los amigos del Tato, los que defienden la divisa, y la otra divisa, dicen que habló de Michelis con todos, con los 23, y que están a muerte con su técnico. Pues tienen meses que no lo demuestran, ¿no? Y no saben hacia dónde van, porque pues con esa serie de asesores que tiene, que Sebastián Luri, que era directivo de Rayados, ahora es el sensei y el gurú de Filisola y del Tato, y no saben hacia dónde van. Pumas, que es su rival del partido de esta noche, no sabemos si va a tener éxito Efraín Juárez o no, porque eso no lo podemos saber, pero por lo menos tienen identidad, algo que ni siquiera tiene Monterrey.
Jimmy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué pasa, Luis? Nacho, un gusto saludarte. Sí, la diferencia de presupuesto entre Pumas y Rayados, siempre lo hemos dicho, es importante, ¿no? Y hoy lo que pasa en Monterrey, claro que debe ser preocupante, sobre todo por la inversión que han hecho de cara al Mundial de Clubes, por la eliminación en la Conca Champions, porque este equipo, a pesar de que llegó a la final el torneo pasado, no tiene un estilo de juego, no, y ya son varios meses con De Michelis, no acaba de llegar el técnico argentino como para empezar a dar resultados, pero también depende de qué lado de la moneda veas para evaluar lo que ha hecho el argentino hasta el momento, ¿no? ¿Qué es la crítica? Que agarró un equipo que estaba en los primeros lugares de la tabla cuando se fue el Tan Ortiz, porque está en segundo lugar, y lo terminó clasificando casi de panzazo, ¿no?, a la liguilla el torneo anterior. que el equipo que es candidato número uno generalmente en la Conca Champions termina perdiendo en una fase contra un equipo de la MLS que difícilmente, ¿no? Un equipo mexicano pierde a Eddie Vuelta contra uno estadounidense. No le ha dado oportunidades a los jóvenes, ¿no? Más allá del tema de Fimbres, que ha perdido también un poco de protagonismo en las últimas semanas. No es un técnico que esté sacando futbolistas como nos había acostumbrado Rayados, ¿no? Que tiene buenos canteranos y que por lo menos allá había una mezcla interesante. Y al final es la nómina más cara del fútbol mexicano en cuanto a salarios y no hay un estilo de juego. Entonces, me parece que eso es lo que hoy tiene que analizar Rayados, más allá de que hay un respaldo de los jugadores, Luis, ¿no? Que están con el técnico, que lo van a apoyar y que precisamente quieren que continúe este proyecto.
Pero mira, Nacho da en el punto, hace en el punto, Nacho, primordial, puntual, válgase la redundancia, de punto a puntual. ¿Por qué? Porque es una institución soportada por una de las grandes empresas de este país, como lo es FEMSA, Fomento Económico Mexicano, y que en algún momento va a haber cambio. Ya se va el diablo José Antonio Fernández, se jubilará del Consejo de Administración. Veamos quién llega y si le sigue gustando invertir de la manera que invierten, ¿no? Yo diría gastan, porque bien dice Nacho, este señor Luri, que no se confunda con Rulli, ¿no? Porque muchos ahí en la redacción se van a desmayar, ¿no? Este Sebastián Luri trabajó muchos años de promotor, de asistente de Jorge Valdano, estuvo en Jaguares, lo hizo muy mal, estuvo en Querétaro, estuvo en Cimarrones, Cimarrones desapareció, imagínense, ¿no? O sea, ahí es el tema, Nacho.
En Tigres
también. En Tigres, que está bien Manuel Filisola, que es un tipo extraordinario, con un currículum extraordinario, y que lo pone FEMSA ahí por los resultados que da en las otras unidades de negocio. Trae a Tato, pero por Dios, rodéense de gente que le sepa el fútbol, que sepa de la actualidad del fútbol, porque hoy no solamente es fichar por fichar. El golpe que les da ayer Mauricio Doener es brutal, y si no lo logran entender, el golpe que les dio Doener, que mira que también traen su crisis ahí, pero si hoy tú los ves, hoy no, compite más Tigres, Rayados, no, tampoco, por más tampoco, inversión que tenga, no lo hace.
Tigres no es ejemplo hoy tampoco para Rayados, después de todo lo que han hecho con los técnicos en los últimos meses, ¿no? Con lo que pasó con Diego Coca, con lo que pasó con Paunovic.
Pero llegaron, fueron campeones y llegaron a la otra final, iban a ser campeones.
Claro.
O sea, este equipo sí ha hecho las cosas mal.
Sí, hay proyecto.
El cómo hicieron. Lo de Coca lo tenían que echar, pues estaba jugando a las caiditas, ni modo que no lo echaran. Y en esa temporada que echaron a Coca fueron campeones, si quieres, milagrosamente con Siboldi. Pero este equipo, ¿cuánto ha gastado Rayados por imitar al de la casa? Ah, traen un europeo, ah, pues vamos a traer un europeo. Traen un portero argentino, ah, vamos a traer. No tiene proyecto, van siguiendo lo que hace el de frente. Eso es lo peor de Rayados.
Yo coincido con eso. Deberían de tener esta de defender la divisa, una esencia propia, dar un golpe de autoridad, ¿no? Mira, yo estimo, conozco de muchos años a Héctor Lara, pero si Héctor Lara no es el indicado, tienen que buscar a otro director deportivo. Si Tato no es el indicado, se tiene que ir Tato, ¿no? Porque fíjense cómo fuimos injustos, la prensa en general, con Santiago Baños. Esto le pasa en América al Tato, no dura cuatro semanas.
A ver, el Tato habla bonito. El verso no mata resultados. El Tato ha fracasado con Monterrey. El Tato ha fracasado con Indios de Ciudad Juárez. El Tato no ha ganado absolutamente nada. Eso sí, habla bien bonito, se expresa bien bonito, se lleva con muchos colegas, les pide favores a muchos. Pero el hablar bonito, el haber jugado fútbol, no es garantía del éxito. Yo no sé si en otro equipo hubieran aguantado al Tato después de lo que han invertido. Yo veo este equipo de Rayados como el que va a construir una casa y en lugar de contratar al arquitecto, al ingeniero, al eléctrico, a los albañiles, al pintor, contrata puros arquitectos y puros ingenieros, porque tiene jugadores muy caros, pero no, en un equipo no nada más se hace de jugadores caros. Si no, pregunte al Manchester City cuántas fortunas ganó o lo que ha gastado el PSG en Francia y no ha ganado nada. El Tato, con todo y que fue futbolista y habla bonito, no ha ganado un carajo y no lo toca ni con el pétalo de una rosa.
Yo creo, Nacho, que sería injusto también decir que el Tato ha hecho mal todo el trabajo en Rayados, porque al final el conformar un plantel con los nombres que ha traído no es sencillo. Estás hablando que trajo a Oliver Torres, a Sergio Canales, trajo a Sergio Ramos, que son futbolistas.
Ese me estás diciendo, sí. Precisamente es el error del Tato, porque el Tato
claro.
Es jugadores mediáticos, no lo que
pero son grandes.
Traigo un español,
Nacho, Sergio Canales.
Sí, lo traes de delantero, lo traes de defensa. O sea, son cosas que tú tienes que ver. Ah, sí, quiero llamar la atención con contrataciones bomba. No,
a
tienes
ver. Que ver. Nacho, Sergio Canales fue uno de los mejores futbolistas el torneo pasado y el año pasado.
¿Qué ganó, Nacho? ¿Qué ganó, Jimmy?
Pero eso es otra circunstancia.
A ver, al final, y nos escuchan en Monterrey.
El error del Tato ha sido en la elección del técnico. Ver, porque decides atención. Sacar a Vucetich cuando el equipo estaba...
¿De quién fue el error, Jimmy?
Sí, del Tato.
Ahí está. A ver, nos escucha. La competencia en Monterrey nos escucha. Si tú te quieres ir a trabajar a RG y pintarles el mundo de caramelo a Rayados, está bien, ahí te está escuchando buenos amigos, Willy, te está escuchando Agustín. Claro, mándales tu currículum y te abrirán los brazos para hablar que todo el mundo de caramelo en Rayados es bonito. No es cierto. No se engañen, gente de ABC Deportes. No se confundan. Allá en Monterrey, hoy no están dando los resultados, Nacho. Hoy no están dando los resultados y esta eliminación les pesa. Es muy similar el fracaso que tiene hoy Monterrey al de Chivas. La gran diferencia es que uno invierte millones de dólares y el otro anda de poquitero.
Sí, pero es un equipo mucho, muy mal estructurado, porque dices, cuando yo dije, va a jugar Ramos con Moreno, Dios mío. A lo mejor sí va a meter muchos goles, va a meter más goles que el Chicharito, ya metió más goles que el Chicharito, pero lo quieres para que defienda. ¿Quién cometió el error a la defensiva en este partido? Ramos habilitando ante Vancouver, porque a Ramos no lo quiero para que me vende playeras, quiero que también me rinda cuando tenga que ganar, y quiero ver a Ramos como defensa central, y a ver si ahí me funciona. ¿Necesitabas a Oliver Torres o necesitabas a alguien que te recuperara más, que fuera más dinámico? No, contratan por moda. No había mejores delanteros que Berterame. O sea, buscan así. El partido del domingo, el partido de este fin de semana, Pumas-Monterrey, también viene una revancha importante. Funes Mori, que estaba olvidado ahí, se enfrenta a Rayados.
No, a ver, creo que son injustos. Sí. Son injustos con el Tato. Su único error ha sido el haber contratado al Tano Ortiz, que eso terminó desencadenando ahora
y
lo
de Tano, y a De Michelis.
Sí, pero lo de Michelis fue por la urgencia de lo que pasó con el Tano
Ortiz. ¿Por qué no tenías un plan B? ¿Y por qué no tenías un plan C si eres tan brillante?
Pero yo me acuerdo cómo Luis Castillo aplaudía la llegada de todos estos futbolistas arrayados, ¿eh?
¿Cuál es el mérito? Dime un mérito. Uno. Del Tato Noriega. Como directivo. Uno solo. Nada más te pido uno.
Yo sí creo
ninguno.
Que la conformación del plantel.
Es que la conformación del plantel, en verdad, te lo van a gestionar a ti, Jimmy. Con todo el capital que tienen, armas un super equipazo. El problema no es armarlo, el problema es gestionarlo y que triunfe. Esa es la realidad de las cosas.
No, pero al final está la final también, ¿no? La del torneo pasado, la del torneo antepasado.
¿Cómo llegó a la final? ¿Cómo llegó esa final?
Pero Monterrey no es San Luis, Atlético de San Luis, no es Atlas, no es Pumas para presumir, llegué a una final. Si llegas es porque la vas a ganar. Tenemos que exigirle a Monterrey por lo que es. Y eso que dices tú, en verdad, no sé qué estás consumiendo, Jimmy. O sea, consumiendo en el buen sentido de temas editoriales, para que no se malinterprete. El presumir que aumentó las ventas 7 veces más la playera de Rayados con la llegada de Ramos, perdón, en media hora, en las tiendas de conveniencia, con el refresco de Coca-Cola, ya solucionaron el año en Rayados con media hora de venta de refresco. Entonces, no es un triunfo la venta de playeras.
Bueno, si hablabas no tanto del tema del nombre del Estadio Azteca y eso, que es un negocio, que es la actualidad, pues entonces no seas doble vara y también mide los logros económicos de un equipo. Se busca siempre una independencia económica como lo tiene el América hoy con Televisa. Eso está bien. También pongamos eso en la mesa.
Independencia económica. Monterrey le está pintando la cara, los de enfrente le pintan la cara, se ríen de Rayados, se ríen con menor inversión, porque le copian todo, no tienen un proyecto, tienen un directivo, tienen una dirigencia que no ha ganado nada, que ha sido mediocre. Te podrá caer muy bien el Tato, a mí me cae bien porque habla bonito, y como comentarista yo sí lo comenté, yo sí lo pondría en mi televisora ahí porque habla debate bonito y todo el rollo.
Pues vételo ahora, llevando a Tubi, Nacho, si no eres campeón, vele abriendo en Tubi la... Porque no creo que llegue los peregrinos si no es campeón. Yo creo que velo contratando en Tubi, Nacho.
Pues yo creo que yo así como están las cosas, yo no sé por qué llegó. Digo, tuvo que haber sido en una cena, en algo así, porque por merecimientos, por currículum, pues no.
En fin, tú eres nuestra guía. Jimmy, Nacho, ¿me permiten dar una primicia? Que ahora anduve por el Golfo de México, no anduve del otro lado del Pacífico. ¿Me enteré?
Dale, dale, a full. Bueno, dirías tú.
Full. Gracias.
A full.
Ahí está. Como Nacho sabe y toda la audiencia, el fútbol mexicano está en un impasse. Dijeron, alto a la música, aguantemos, viene el mundial, vienen las ganancias, juntos somos más, pero las aguas ya se mueven en el fútbol mexicano. Estatutariamente, 90 días después del término de la Copa del Mundo, tienen que convocarse a elecciones. Y hoy, a más de un año y medio, ya hay dos candidatos para asumir la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación. Los dos candidatos son actuales presidentes de clubes del norte. Y justo de lo que hablábamos hace unos minutos. Dos antagonistas. Uno es Mauricio Culebro, presidente de Tigres, gente de fútbol, gente que ha estado muchos años trabajando en Televisa, que trabajó en la Federación Mexicana de Fútbol y que hoy hace una buena labor. Y ahí te va la otra, Nacho. Espérame, Nacho.
El Tato Noriega, no mames.
No, tranquilo. No. Va más arriba. Mírame a full otra vez. Espérate, Nacho. Espérate, como si estuviéramos en Tubi, Nacho. Aunque yo no tengo el mismo estilo que tú. El otro es Manuel Filisola, consejero delegado de Rayados de Monterrey. En la lucha de poderes.
Y se va a llevar a Luri.
A estos dos. Esa sí no la sé, Nacho. Pero desde hoy, anótenlo, ¿eh? Anoten a estos dos hombres como candidatos de los grupos a presidente. Espera, no me vayan a robar mi mochila. Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Culebro y Manuel Filisola. Y si no, al tiempo.
Porque, no. Pero de Filisola, ¿qué sabe de fútbol? Si tiene como 17 asesores. No manches.
Te pregunto, ¿qué sabía la bomba de fútbol? No, ¿qué sabe Ibarchi Niega de fútbol?
A ver.
¿Qué sabía Justino de fútbol? ¿Qué sabía John de fútbol?
Ellos no manejan los hilos. Ese es el problema.
Si
es gente de Televisa, pues entonces te entendería que hasta el Wagen puede ser presidente de la federación. Pero así.
Y lo de Culebro sería.
Mío.
Sería igual de regalado, Nacho, ¿eh? Lo único es que tiene el ADN de la selección mexicana porque tienen cuatro técnicos en menos de dos años, ¿no? A lo mejor ahí es lo único donde termina encajando, pero el proyecto de Tigres con Culebro ha sido un fracaso comparado con
su campeón. Te gusta o no es campeón de liga.
Ahí es donde viene la comparativa. La época dorada de Tigres se acabó con Mauricio Culebro. La época
buena de reconstrucción
sepultó con
Mauricio Culebro. Iba a ser mi campeón.
Ya fue campeón. ¿Te gusta o no? Ya fue campeón.
Después de
¿sí o no fue campeón? ¿Cómo y fue ahora, campeón? Fíjense lo que viene. Viene año y medio en donde el que sea campeón de los dos toma fuerza en la gestión deportiva. Nacho ha vivido muchas de estas, ¿no? Porque ahora se habla, Nacho, a ti te tocó la de Marcelino García Paniagua, que era voto a mano alzada, Nacho, en la federación. 18 clubes, 20 en ese momento, 20 votos, en donde hablaban una noche antes con los gobernadores, cuando traicionaron a Enrique Borja, ¿no? El gobernador de Guanajuato, y otro gobernador hablaba a Televisa de esta traición, ¿no? Entonces, parece que hoy viene eso, ¿eh? Veamos si va a ser como marca el estatuto a votación y no ya una unanimidad, ¿no?
Ay, o sea, de verdad me extraña tu ingenuidad. O sea, de verdad me extraña tu ingenuidad. El fútbol mexicano va a tener transparencia y va a respetar sus estatutos y van a tener un proyecto. Cálmate, bomba. Eso no va a existir, no lo vas a ver ni tú, ni yo, ni mis hijos o mis tataranietos.
Jimmy, sí. Jimmy, mozo, sí.
Con ese bigote que trae, lo van a confundir con mozo, le van a dar dinero para las apuestas, es el único que le van a dar.
Para cerrar, Nacho, vamos a ir a pausa con esta nota de lo que hoy Olamani o Yamani hace oficial. A mí me parece que es bueno, ¿no? Hoy muchos dicen, no, la historia del Estadio Azteca está ahí, no se acaba. Es atingente.
Todos necesitan dinero. Y si alguien te ofrece, ya tenía el otro banco, iba a ser un banco a fuerza. Y este ofreció mucha lana, son 2,100 millones de pesos que se van a distribuir en muchas cosas, y el banco hará un montón de promociones con los nuevos palcos y, en fin, esto es parte del negocio. Ahí nada tiene que ver, y las acciones de la bolsa, pues ya viste a cuánto estaban y cuánto están ahora las acciones de la América.
Exactamente.
Seamos sinceros, ¿no? Nadie le va a decir Estadio Banorte al estadio, de todas maneras, ¿no? Porque escucha mucha gente que se queja de lo que decía Luis, tanto aficionados como comunicadores.
Periodistas.
Va a seguir siendo Estadio Azteca hasta que se acabe la historia de este estadio. Nadie va a cambiar la esencia y cómo lo conoce la gente.
Esto es lo menos importante. O sea, en el plano de mercadotecnia, el mercado por el que pagó Banorte no es porque tú, yo, el de la esquina le digamos al estadio Banorte o al estadio Azteca, es por la presencia que va a tener de manera permanente en todos los partidos, en todos los conciertos, en todas las transmisiones. Y eso es lo que pagaron. No le podrás llamar, ni yo le llamaré estadio Banorte, pero
bueno, si Banorte le paga y mete pauta, pues sí le llamamos Banorte, ¿no?
Sí, pero a final de cuentas no lo hacen por eso, lo hacen por esa presencia de marca. Eso es lo que vieron.
Coincido contigo, o sea, es una estrategia mercadológica bien interesante, porque además, fíjate, Banorte, que si mal no recuerdo, no lo tengo muy claro, pero no sé si siga siendo patrocinador de la Selección Mexicana de Fútbol. Sé yo que sí es patrocinador, que la estrategia de Jorge Jan González, ¿no? El nieto del profesor que hoy es presidente de Banorte, cuando firman con Selección Mexicana, y es algo que le funcionó mucho a Banorte, antes lo tenía Banamex, pero Banamex dijo, yo nada más compro el nombre, y Banorte lo que hizo es creció su cartera de cuentavientes a través de la marca Selección Nacional. Hoy te dan, tú vas, abres una cuenta y quieres la cuenta de la Selección Mexicana, te dan una tarjeta personalizada y tal. Y la otra, ya cómo los bancos están dominando, ¿no? BBVA es el de la Liga MX, hoy Banorte es de Selección, del Estadio Azteca. Es decir, es parte de los nuevos tiempos, ¿no? Aquellos, insisto, que quieran que no cambien de nombre, el Bernabéu ya no es Santiago Bernabéu, es Bernabéu, porque ya están en la espera de añadirle una marca, porque si no, ¿cómo hace sustentable este tipo de escenarios?
El Camp Nou, Spotify.
Claro, ya, pero ya bueno.
El único que queda igual es el Old Trafford, ¿no? Es el que no ha roto su esencia.
Pero yo estoy... Mátale, porque no le han llegado al precio. Los que se mantienen business y castos es porque todavía no les llega el billete que quieren, pero por el día que les llegue le van a poner, ¿qué nombre le pondremos? Matarile.
Claro. A ver, Jimmy, viene la remodelación, el nuevo estadio de Manchester United, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que ahí es una oportunidad.
¿Tú crees que no le van a poner, lo van a brandear? Son los nuevos tiempos. Pero bueno, es momento de ir a publicidad, Jimmy. ¿Qué hacemos? Tú nos diriges.
Vamos a escuchar la nota y de ahí nos llegamos a la pausa, ¿les parece?
Perfecto.
El Estadio Azteca dejará de llamarse así para ahora ser conocido como el Estadio Banorte. Información que surgió desde hace más de un año y que les compartimos en este espacio desde el pasado 20 de febrero del 2024.
Pero atención, atención con esto, atención, atención exclusiva. Aquí va nota para que lo pongan.
El Estadio Azteca tiene dos verdaderas propuestas de naming, dos sponsorships reales para el nombre del Estadio Azteca. Bueno, la familia González opera este banco.
O sea, es la familia González.
Los de Banorte.
Banorte.
Así es. La llegada de Banorte será importante para el recinto, pues aportarán un financiamiento de 2.100 millones de pesos a la remodelación del estadio, con lo cual buscarán modernizar el recinto y mejorar la experiencia de todos los aficionados de cara a la Copa del Mundo del 2026. El Estadio Banorte será el tercer nombre que ha tenido el Coloso de Santa Úrsula, que inició como Estadio Azteca y que a finales de los años 90 fue llamado Estadio Guillermo Cañedo, por la importancia que este directivo tuvo para el fútbol mexicano, pero después de que el nombre no fue reconocido y aceptado por los aficionados, se decidió volver al nombre de Azteca. De cara al Mundial del 2026 en México, uno de los estadios más importantes del mundo cambia su nombre para buscar una evolución en la industria deportiva.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos para platicar de la actualidad en el Liga Premier. Y es que el equipo de Aguacateros de Peribán, el actual campeón de la Serie A, el actual campeón de esta Liga Premier, sigue con su paso hacia arriba, sigue dando buenos resultados y buscando buenos resultados para tratar de conseguir el bicampeonato. Al momento está en el primer lugar de la Serie A, aunque ahí muy cerquita, igualado, ¿no?, con el conjunto de Halcones FC por una cuestión de diferencia de goles, por supuesto, pero sigue en lo más alto de la tabla y del grupo 2, perfilándose para la liguilla. Y es que tienen muy claro, Marco Antonio Angulo, el técnico de Aguacateros, tiene muy claro que buscan el bicampeonato en esta Serie A. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal, amigos de Liga Premier? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en estas charlas especiales que tenemos semana a semana. Hoy con Marco Antonio Angulo, director técnico de Aguacateros de Peribán. Mi querido Marco, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias por la invitación. Sí, mira, pues muy contento, ¿no? Muy feliz por el campeonato y también muy feliz por lo que se ha venido dando, ¿no?, durante la temporada. Entonces, pues seguir trabajando, seguir haciendo bien las cosas, seguir mejorando.
¿Qué le falta? ¿Le falta? ¿O le falta algo? Sería la pregunta a este Aguacateros, porque a veces desde acá afuera decimos, no, pues no le duele nada, ¿no?
Cuando fuimos campeones, pues desde que recuerdo yo que terminamos de ser campeones, le recordé al equipo y le dije, disfruten hoy, disfruten mañana, váyanse de vacaciones, pero vamos a regresar con la mente en que podemos ser bicampeones y vamos a ir por el bicampeonato y lo vamos a lograr. Y creo que el equipo no se lo ha sacado de la mente, ¿no? La parte esa de ser protagonista, de querer, de ambicionar, de querer más. Como tú dices, ¿no? Tenemos un modelo de juego, creo yo, mi cuerpo técnico y yo, que es muy, muy dinámico, muy ofensivo, pero también que ha demostrado que puede tener equilibrio, ¿no? Que ha demostrado que también, a pesar de que atacamos mucho, también nos sabemos defender bien y también nos sabemos hacer bien todo ese tipo de cosas.
¿A quién ves? Ahora sí que para rifarse ahí el tiro, ¿no? Digo, en su grupo además, pues es apretadísimo, ¿no? Yo decía con Jorge Quintero en Liga Premier Radio que a mí me da la impresión de que de ese grupo sale uno de los dos mejores terceros lugares.
Sí, la verdad que, mira, la verdad, Halcones está haciendo una gran temporada también, está en igualdad de puntos con nosotros, nada más por ahí. Oye, el goleo.
Por ahí.
Ajá, sí. Sí, entonces te digo, es un equipo que también ha demostrado bien, que está trabajando bien, haciendo bien las cosas. Irapuato siempre, su plaza es histórica, es muy buena. Creo que es un equipo que también cuando llega a las finales se crece por su gente, por su afición, por todo eso. En el grupo 3, pues tenemos ahí a Venados, que de verdad lo está haciendo muy bien, que tiene una gran ofensiva, que tiene jugadores de mucho peso. Jaguares, que ahora su estadio también está pesando, que es muy bueno también y que lo está haciendo muy bien. Con la llegada de José Luis Trejos, creo que han mejorado muchísimo en ciertas cosas. Por ahí en el grupo 1, pues ya ves, Apodaca, estos últimos partidos ha tenido una muy buena sinergia de juegos ganados, y pienso que eso también se vuelve importante al final, ¿no? Cuando empiezas a ganar partidos y a llegar con esa racha a la fase final, es cuando te vuelves muy peligroso. Entonces creo que hay muchos equipos que pueden competir. Digo, todos esos equipos, creo que cualquiera puede ser campeón entrando a liguilla. Entonces también no confiarse o caer en ese exceso de confianza, ¿no?
Pero primero el bicampeonato, ¿no? O sea, es así, ¿no?
Sí, la verdad que tengo mucha ilusión y me hace mucha... La verdad que todos los días que antes de dormir siempre me imagino y digo, no, ocupo el bicampeonato, lo ocupo, lo necesitamos.
Muchas gracias, Marco. Un abrazo y estaremos al pendiente del oro verde.
Bueno, pues ahí están las palabras de Marco Antonio Angulo. En esta jornada, el conjunto de aguacateros de Peribán visitará Zacatepec, una visita complicada, sin lugar a dudas. Vamos a ver qué es lo que sucede con el conjunto michoacano, que busca, insisto, poder estar en la liguilla y después pelear por el bicampeonato. Del otro lado, Halcones Fútbol Club, que es el equipo que tiene ahí encima, recibirá a Gavilanes FC Matamoros, que en cuestiones del grupo 2 también están peleando por los lugares de liguilla. Y en la Serie B, ya nada más rápidamente, el equipo de FC Santiago no solamente jugará la final de la Copa Conecta en esta edición, sino que además sigue de líder, aunque ahora visita Pachuca.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Vuelta rápida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Vuelta Rápida. Por fin regresa la Fórmula 1, temporada 2025, con varias novedades. A ver, vamos a tratar de ir explicando de a poco para la gente que se va a inmiscuir, a involucrar en esta temporada histórica de la Fórmula 1, porque se cumplen 75 años del Gran Circo, después de que en 1950 se diera por iniciado de manera oficial la Fórmula 1 en Silverstone. Hay muchas cosas muy buenas. La primera, bueno, ya lo saben, Checo Pérez no está para este año. Son 15 años que el piloto mexicano estuvo ahí desde su llegada a Sauber, después con McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull, y la manera tan caótica que se dio la salida del piloto tapatío el año pasado con una cancelación del contrato que tenía para esta temporada, ocupado su lugar por Liam Lawson. Pero más allá de esto, vamos a tratar de entender de qué va esta temporada de Fórmula 1 que va a arrancar este fin de semana. De hecho, es el día de mañana, sábado, cuando se corra el Gran Premio en Melbourne, en este circuito de callejero, semicallejero, porque es un parque que está habilitado solamente para esta carrera, y se empieza a reacondicionar 3 meses antes y para desmontar 1 mes después de que termina la competición en el llamado Albert Park de Melbourne. Es la última gran apuesta de Lewis Hamilton por lograr el título que lo ponga por encima de todos, el título número 8 de pilotos. Y su último llamado que tiene es en Ferrari. Y justamente ahí es donde justamente Lewis Hamilton va a intentar refrendar lo que no pudo ya con Mercedes en los últimos años. Tiene de pareja a Charles Leclerc, el llamado hijo pródigo de Mattia Binotto, que no está más como team principal del caballino rampante y que va a estar en franca competencia, y me parece que incluso hasta en desventaja con el 7 veces campeón del mundo. Hamilton le apuesta a un coche que viene mejorando, a un coche que viene evolucionando y que desde la llegada de Frédéric Vasseur ha tenido una alza importante. Sobre todo, cometía muchos errores básicos en estrategia, en evoluciones, en ingeniería, en comportamiento de pilotos, y al final de cuentas viene a competir Lewis Hamilton por lograr este título. Si con Ferrari no lo llega a lograr este año, o quizá el 2026, donde viene un cambio de nomenclatura, me parece que no va a ser para el piloto británico. Es la gran apuesta, la gran apuesta que tiene Lewis Hamilton, y puede ser el último llamado a misa. Llega Hamilton para desbancar, para quitar el asiento a Carlos Sainz, quizá el piloto más adelantado de su generación en cuanto a velocidad, a ritmo, a presencia, a madurez. Es más veterano que George Russell, más veterano que Lando Norris. Digamos que en el gap de pilotos está esta generación, esta camada que va de salida. El caso excepcional es el de Fernando Alonso, obvio. Nico Hülkenberg se mantiene todavía, pero nos hemos dado cuenta cómo Ricciardo, que ya no está más en la Fórmula 1, cómo estos pilotos, como Checo Pérez, por ejemplo, también han abandonado la máxima categoría, aunque amenaza con regresar Checo, no sabemos. Pero Carlos Sainz es un piloto que ha dejado de cometer esos errores puntuales, sobre todo en la última parte con Ferrari, y es injusto que se vaya, porque incluso llegó a tener mejor rendimiento que Charles Leclerc. Y lo de Williams es un gran acierto, porque en algún momento Carlos Sainz estuvo coqueteando con Alpine después de que llegó Flavio Briatore, recuerdan, uno de los mejores team principals que ha tenido la Fórmula 1 y con el cual fue bicampeón del mundo Fernando Alonso y la escudería Renault, que hoy es Alpine. Y Carlos Sainz es la apuesta de justamente Williams, que está tratando de resurgir de sus cenizas. Va a tener como coequipero Alex Albon, que el piloto tailandés, cuando no tiene presión funciona, pero cuando tiene un coequipero que lo empuja, es donde suele cometer errores. No rindió con Verstappen, recordemos, en Red Bull, y salió por pies. Y lo de Carlos Sainz, injusto, pero es una apuesta interesante. Veamos cómo va el Williams para esta temporada. Y después llega una camada de jóvenes pilotos, el caso de Oliver Mann, el caso de Liam Lawson, que ya ha tenido participación. Oliver Mann, recuerdan que cuando operaron de apendicitis a Carlos Sainz para el Gran Premio de Arabia Saudita, lo suplió y cumplió como tal. Y hay duplas interesantes. Kimi Antonelli, por ejemplo, que llega para ser pareja de George Russell, que ese es otro tema también a seguir, porque George Russell tiene la responsabilidad de comandar a Mercedes, que no es nada sencillo. Yo no sé si Toto Wolff se equivocó a darle esta responsabilidad, porque Russell comete errores muy puntuales. Y teniendo a Kimi Antonelli, que dicen que es el nuevo Verstappen, hay que ver, es un piloto muy rápido, que ganó todo en las categorías juveniles, pero con estos 18 años, vamos a ver qué ocurre. Y sobre todo tomando en cuenta que va a estar Jack Doohan también en esta nueva parrilla, que van a haber debutantes en muchas condiciones, el caso de Gabriel Bortoleto también, el brasileño que va a estar en Kick Sauber. Yo creo que van a pasar cosas en las primeras carreras. Me refiero a errores puntuales, las ganas de querer sobresalir de estos pilotos, quizá haya choques, haya muchas situaciones propias de la novatez. Luego está Esteban Ocon, que se va a Haas, la última llamada de Esteban Ocon, que el peor error que ha tenido es no ser buen coequipero, lo ha demostrado en todas las escuderías que ha estado. Nico Hülkenberg, que también me parece que son de las últimas oportunidades que tiene. Habrá que ver si McLaren va a poder refrendar el campeonato de constructores que logró el año pasado y sobre todo si Lando Norris va a tener ahora sí el valor, el coraje, los tamaños para competir con Max Verstappen. Porque ya tiene coche, pero las calidades de los pilotos se ve a leguas. Lo que tiene Verstappen, que creció en un ambiente más arrojado, hostil, agresivo, y Lando Norris, que le cuesta desde la personalidad, desde el carácter. Habrá que ver si lo puede refrendar, porque queremos competencia, queremos batalla. Verstappen desde el 2021 con Hamilton no ha tenido quien pueda realmente ponerle un alto. Y las dictaduras siempre son malas en cualquier situación de la vida y en el deporte, obviamente, también. Y no queremos a otro Lewis Hamilton, que lo he comentado en varias ocasiones. Es un gran piloto, pero también estuvo en el momento correcto cuando, gracias a la gestión de Toto Wolff, se congelaron la evolución de los motores durante demasiados años y esto le llevó a que Mercedes dominara la categoría, ¿no? Creo que esta parte le hizo mucho daño y ahora ya no se dejan pasar tanto tiempo. Por eso viene este cambio, esta evolución que tienen en 2026. Bueno, eso es lo que viene para este año. Y el Melbourne, donde va a arrancar esta temporada, también llama la atención porque regresan al Gran Premio de Australia como el GP número uno del calendario. Había sido Bahrein, que a pesar de que ahí fueron los test de pretemporada, iniciaron en Oceanía para tratar de de regresar al origen y darle también un sentido a este calendario 2025, que va a ser el más largo de toda la historia. El año pasado se intentó, pero recordemos con lo que pasó con Emilia Romagna y otras situaciones que se fueron dando. ¿Qué esperar? Hamilton, el último llamado. Verstappen, con un coche que es el, para mí, el cuarto más rápido de la parrilla. Ver cómo puede competir. Con un Liam Lawson que seguramente va a ser arrojado, pero que va a tener que entender, por las buenas o por las malas, quién es el piloto uno y a qué estará sometido el piloto neozelandés. Hay algunos cambios en el arranque de temporada. Se quita la vuelta rápida y particularmente en este gran premio, la curva 6. ¿Se acuerdan el año pasado cuando Russell se estampa y queda su coche no volteado, pero queda, queda de lado? Bueno, le quitaron este metro y medio que había de pasto, recorrieron, le pusieron grava y ya no va a tener tanto rebote el muro de contención para evitar que salgan disparados los coches y vuelvan a mitad de la pista, que pudo haber sido una tragedia lo del año pasado. Ya no va a ocurrir. Y es un circuito en donde seguramente van a pasar muchas, muchas situaciones. Se viene la temporada 2025. A mí, si me preguntan cómo va a estar la evolución de los coches, no va a cambiar en al menos 4 o 5 carreras de lo que fue el 2024. Es decir, el coche más rápido va a ser McLaren. Yo creo que incluso Mercedes puede estar encima de Ferrari, pero el 2 o 3 va a estar ahí, Ferrari o Mercedes, cualquiera de estos dos. Habrá que verlo este fin de semana. Y después viene Red Bull. Así es como creo que va a estar las condiciones de los monoplazas y después el rendimiento que cada piloto pueda ofrecer. Estaremos platicando y detallando de lo que se viene. Una temporada 2025 sin Checo Pérez, pero con muchos temas que analizar. Los que se queden en la Fórmula 1, aquí los vamos a apapachar, los vamos a tratar bien. Los que se van a bajar del barco porque se fue Checo y estaban en el villamelonismo, pues bueno, también hay otras cuestiones que ver, pero los que se decidan quedar van a disfrutar de una gran temporada, 75 aniversario de la Fórmula 1. ¡Esto fue Vuelta Rápida! Continuamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Regresamos, regresamos, amigos de Radio Red 1110 AM, amigos de La Octava Sports. Llegó el momento ya de despedirnos de esta edición. Gracias por acompañarnos. A nombre de Miguel Ángel, Luis Castillo, de Nacho, el Fantasma Suárez, Jaime Sandoval, un servidor, y a toda la gente de producción que estuvo involucrada en este programa, encabezada por Cristian Moya. No se olviden la programación de fin de semana que tendremos para todos ustedes, partidos de Liga MX y de Liga Expansión, así como Bundesliga. El sábado, Tigres contra Santos a las 5 de la tarde a través de la multiplataforma de Grupo Radio Centro. Nos vamos. Hasta la próxima. Pásala bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.